Well, the couple in the corner been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone.
Es viernes, es momento de hablar de cine y es momento de saludar, por tanto, a Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñar. ¿Qué tal vosotros? Hola, Esti.
Muy bien, ¿qué tal, Pablo?
Con ganas, porque además hay alguna de estas propuestas que ya, de las que atrae al gran público, es decir, de las que atrae a ese público que a lo mejor no va mucho al cine,
eso es,
que va 2-3 veces al año, pero que tiene esta semana, pues bueno, una de las propuestas que a buen seguro va a dar mucho que hablar y va a generar un montón de críticos, ¿no? Todo el mundo lleva un boyero dentro de sí.
No, y ya las está generando, porque esta película se estrenó el pasado miércoles, ya se ha podido ver y, bueno, la disparidad es muy evidente. Hablamos de Michael, el primer biopic de Michael Jackson, del Rey del Pop. ¿Y por qué digo el primero? Porque se ha rodado material, dicen, como para hacer 3 películas. Lo que pasa es que estaban esperando a ver si esta funciona o no funciona para anunciar la segunda, que parece ser que se ha confirmado recientemente y se llamará, evidentemente, Jackson. ¿Qué podemos esperar de este biopic de Michael Jackson? Bueno, pues hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que es su propio sobrino, Jafar Jackson, quien parece que se ha reencarnado en su tío, el que encarna a Michael. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la familia ha estado muy encima de esta propuesta. Y eso es algo que ya pudimos ver en Bohemian Rhapsody, en la que no tanto la familia, sino los miembros supervivientes de Queen estuvieron muy encima de la producción intentando controlar el relato. En este caso, ¿qué nos podemos esperar de Michael? Pues nada escabroso, nada de lo que todos estamos pensando.
Claro.
Lo que nos podemos esperar es un biopic de cómo un gran artista infantil logró convertirse en el que muchos dicen, y de forma bastante indiscutible, el mejor artista. De hecho, la película empieza con Michael Jackson de pequeño y acaba en el momento en el que consigue triunfar por fin en solitario, alejado de las garras ya no solo de los Jackson 5, sino también de su padre, que fue su manager, y ese es un poco quizás el motor de la película, ¿no? Ese conflicto entre un padre un poco abusivo y un artista muy sensible, algo vulnerable, todo lleno, claro, evidentemente, de muchísimas canciones conocidas por todos.
Lo que pasa que entre la mala prensa que tiene y algo que últimamente se llama mucho ahora, ¿no?, de no separar la obra del artista, yo no sé qué acogida va a tener para el público este biopic.
Hombre, yo, teniendo en cuenta que Bohemian Rhapsody llegó casi a los 1.000 millones de dólares en taquilla, no creo que Michael haga tanto, pero tampoco creo que se vaya a quedar corta. Al final, estas propuestas gustan y, como bien ha dicho Beñat antes, son propuestas muy pensadas para el público general. Es decir, los fans acérrimos de Michael Jackson van a estar encantados, el público casual que sepa quién es Michael Jackson pero que no haya profundizado va a salir encantado, y el único que no va a salir encantado es aquel que no es tan fan de Michael Jackson un artista, sino del Michael Jackson personaje de los tabloides, porque
claro,
esa parte en la película está ausente totalmente.
Sí, además ha estado Antoine Fuqua, el director, tratando de templar gaitas con ese tema, no mojarse demasiado, pero tampoco ser beligerante hacia la figura de quien está sacando, ¿no?, en este biopic. Y bueno, yo tengo curiosidad porque es un director que es verdad que es solvente en el cine de acción, además vamos a decir un poco flashy, sabe usar el color y demás, así que bueno, no sé. Tengo curiosidad por ver cómo se traslada, ¿no?, esa acción a la acción musical, digamos. A mí esa es la parte que más me interesa, igual, siendo yo una persona que nunca ha entrado a la música de Michael Jackson, he de decir.
Bueno, teniendo en cuenta que la música de Michael Jackson es toda muy buena, pues esta película necesariamente funciona mejor como musical que como biopic.
Claro.
Eso es así. Así que yo creo que es una película que no engaña a nadie.
Pues vamos con una propuesta española, una propuesta de terror, La Horcada, con Eduardo Noriega y Amaia Salamanca, que bueno, siempre funcionan bien, ¿no?
Sí, y además esta es una de esas pequeñas películas que me gusta, ¿no? Porque se ambienta en una casa y tiene un misterio y punto. En este caso, Eduardo Noriega interpreta a un artista que asiste al suicidio de su novia, Amaia Salamanca, en su finca, ¿no? Un casoplón bien majo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que durante los meses siguientes parece ser, ¿no?, que esta exnovia suicidada se ha convertido en un fantasma que vaga por la vivienda. Habrá que ver si eso es así, si eso no es así, porque la película es terror, pero también tiene thriller y misterio. Y a mí la verdad es una película que me parece muy, muy aprovechable para pasar un rato a gustito en el cine, de esas que te pongan el aire acondicionado a tope para que tengas que abrazarte a la persona de al lado, ¿no? Pues yo creo que es una película para eso.
Y vamos también, a mí siempre me apetece, siempre me divierto con Liam Neeson en este caso, porque, bueno, maneja muy bien, bien cuando se pone serio, bien cuando hace el serio en cosas más cómicas, a mí siempre me funciona.
Es que Liam Neeson, con esos dos metros, esa cara angulosa y esa costumbre que tiene de coger una pistola para vengarse de todo el mundo, cuando se pasa a la comedia choca tanto que funciona muy bien. Hablamos de Turno de Noche, una comedieta gamberra que también tenemos ya en las salas y en la que comparte protagonismo con Joe Kerry, que quizás el nombre no te suena, pero le conocerá mucha gente como el Steve de Stranger Things, el adolescente casi adulto del pelazo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En este caso interpretan a un grupo de cuidadores o conserjes de una instalación de alto secreto en la que hay un virus que se escapa y empieza a convertir a la gente en zombie. Es decir, es como una especie de película apocalíptica en clave de pequeña comedia negra, lo que es a todas luces una gamberrada para echar la tarde tranquilamente.
Vamos con otra propuesta española, con Alejo Saura, que hace tiempo ya que salió de la serie de clase.
Sí, sí, sí. De hecho, aquí Alejo Saura, fíjate, interpreta a un exinspector de la Ertzaintza.
¿Ah?
En este drama, Kraken, el libro negro de las horas. Y bueno, es una película también policíaca, thriller, con bastante guiño al mundo literario. ¿Por qué? Porque Saura interpreta a un exagente, que ahora es detective, y al que le encargan encontrar el libro este negro de las horas, que es valiosísimo y que puede contener algún tipo de poder sobrenatural. Y si no lo encuentra en 7 días, su madre secuestrada fallecerá. Claro, se une aquí la variable de que Alejo Saura pensaba que su madre había fallecido cuando él era niño. Con lo que, claro, intentar ahora encontrar ese libro para no ya rescatar a su madre, sino reencontrarse con su madre, pues es un poco el motor de este thriller en el que también sale Maggie Cibantos. Yo, si tenemos que elegir una de las dos, yo me iría a ver antes La Horcada, pero esta Kraken, bueno, pues también puede servir para que echemos una tarde, quizás más que de cine, de streaming.
Pues estaba pensando que Alejo Saura creo que aparece en una película escrita por la directora de la siguiente propuesta.
Probablemente, sí. Porque es muy curioso, también se estrena hoy Después de Kim, que es una película de Ángeles González Sinde.
Ministra,
exministra, guionista en su día, exministra después y ahora directora, que nos trae una película, la verdad, que muy, muy interesante. Ya solo por su dúo protagonista, Darío Grandinetti y Adriana Ozores, que encarnan a un matrimonio distanciado desde hace más de 20 años, que regresa de Buenos Aires a España para descubrir qué ha sucedido con su hija, con la que también habían perdido contacto, ya que aparece fallecida. Con lo que tenemos aquí un thriller con gran componente de carga familiar, con dos intérpretes absolutamente todoterreno en una historia universal que quizás no nos va a cambiar la vida, pero que es un gustazo ver en pantalla.
Decía esto para que no parezca un acertijo, hablaba yo de mentiras y gordas,
sí.
Claro que fue muy, además en su momento pues bueno se hizo mucha broma con la idea, ¿no? O esas ideas chocantes entre el guión de Mentiras y Gordas y un ministerio, que no suelen ser cosas que solemos asociar con la misma persona, pero que todos tenemos diferentes facetas.
Oye, Rajoy no volvió a ser registrador, claro, pues la señora Sinde ha vuelto al cine. Claro,
yo me he postulado para multitud de cargos en el gobierno vasco y tengo el móvil encendido. Pueden mandar también el WhatsApp de la emisora, que atiendo igual.
Bueno, nos vamos a las plataformas. Llega Netflix hoy mismo, Todos los lados de la cama, que ya hablamos de esta peli cuando se estrenó en cines y que ahora pues la tenemos en streaming.
Eso es, tercera entrega de, bueno, yo creo que una de las sagas musicales más famosas del cine español, ¿no? En este caso, los personajes de Ernesto Alterio y Pilar Castro ya son más mayores, ya tienen hijos en edad casadera y la trama se sitúa ya no tanto en la primera generación, sino en la segunda, en cómo los hijos de los personajes de las películas originales, bueno, pues tienen también sus propios líos amorosos, todo aderezado, ¿no?, con cameos de las películas previas y mucha canción. Más de lo mismo, a mí me parece la más floja de las tres, pero aún así yo es que tengo un recuerdo tan tan bueno, sobre todo de la primera, del otro lado de la cama, que fui al cine en su día a verla 2 veces, que vamos, que yo esta saga me la como con patatas.
Y seguimos con más novedades de la familia Alterio, claro.
Así es, porque mira, hoy también se estrena en Amazon Prime Cochinas, una serie en este caso protagonizada no por Ernesto sino por Malena Alterio, ganadora de Goya, en una serie cómica que tiene la verdad bastante buena pinta, porque en ella Alterio interpreta una ama de casa de los años 90 que por una tragedia familiar tiene que hacerse cargo del negocio, que es un videoclub. Y como el videoclub estaba ya languideciendo, fíjate, hace 30 años, lo que decide es reconvertirlo en un videoclub especializado en cine para adultos. Con lo que, claro, empieza a convertirse en un hogar de, o sea, en una zona de reunión de, sobre todo, las mujeres del barrio levantando suspicacias entre los hombres, ¿no?
No es la hora esta, pero el otro día estaba yo en un bazar buscando cosas Y me sorprendió mucho porque buscando, triunfé patinando. Y además me encontré con efectivamente un buen taco de películas de esa índole que yo pensaba que eso ya, en DVD, que yo pensaba que esto ya no se encontraba en las tiendas, pues efectivamente sí, estaba ahí. Sí, no muy estando. Lejos de los cuadernos. Entonces, digo, bueno.
Yo recuerdo hace 20, 25 años ir a un videoclub y estar en esa sección.
La ¿no? cortinilla,
la,
¿no?
La cortinilla famosa, claro, eso es,
sí,
eso es.
Total.
Pues un poco en torno a eso gira esta serie que también evidentemente pues juega mucho. ¿No? Con la idea de la liberación de la mujer y bueno, pues cada uno que disfrute la sexualidad como bien le apetezca sin tener que estar sujeto a las críticas de nadie, ¿no?
Bueno, seguimos. A HBO llega la cuarta temporada de From.
Eso es, una de las series de misterio que más está dando que hablar en los últimos años. A mí, personalmente, yo la llevo al día, me he visto las tres temporadas anteriores. A mí no me gusta, a mí me parece que es la nueva Perdidos, es decir, te alargamos el chicle, te alargamos el misterio, te damos las respuestas justas para que sigas enganchado mientras generamos nuevas preguntas, ¿no? Pero lo que es innegable es que es una serie de mucho éxito y es una serie que tiene enganchada a mucha gente. Pues ya desde el pasado lunes se ha estrenado la temporada 4 en HBO para desgranar los misterios, ¿no? De este pueblo lleno de monstruos y quizás más cosas.
Es un poco una pena, ¿eh? Me he pasado con novelas también, que hay veces, que tiene mérito, ¿eh? De quien construye la historia, pero que llega un punto en el que estás pensando más ya en la persona que lo ha escrito y cómo lo va a resolver que en los personajes. Es que puedes llegar a decir, es que me dan igual, es que no empatizo, no me cae bien ningún personaje, pero bueno, quiero ver cómo resuelven esto, ¿no? Y es verdad que eso suele llevar a finales poco satisfactorios, porque como no has cogido cariño a los personajes, como no has visto más allá, pues una vez de saber la solución dices, ah, vale, pues ya está.
Para mí, el problema de esta serie es que son temporadas muy largas, son temporadas con muchísimos episodios. Hoy en día que vivimos en la época en la que todas las temporadas tienen de 8 a 12, ¿no? Tener casi 20 capítulos como tiene From, a mí me parece que en un formato serie, sobre todo de misterio, es estirar innecesariamente el chicle y yo personalmente me canso. Pero bueno, me consta que hay legiones de seguidores.
Bueno, eso de las temporadas cortitas, menos en las telenovelas colombianas o turcas, se alarga una eternidad.
O los animes. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, eso es. Están ahí en Crunchyroll, ¿no? Que no les queda ya más sitio. Vamos con una última propuesta, con un casting también potente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nombres que han hecho mucha carrera en el cine español.
Y también ilusionante, porque supone este último proyecto el trabajo póstumo del grandísimo Eusebio Poncela. Hablamos de una serie que llegó ayer a Sky Showtime, El Homenaje. Es una serie de los creadores de Matices, una serie que ya se pudo ver en esta misma plataforma y que también contaba con Eusebio Poncela y que también contaba con Elsa Pataky y con Luis Tosar. Todos ellos repiten en esta nueva serie hecha por el mismo equipo y no es una secuela, no tiene nada que ver. En este caso, el homenaje se sitúa en el centro de un conflicto familiar en el que un patriarca, Eusebio Poncela, cuando cumple 80 años, reúne a sus tres hijos para darles un mensaje en lo que acaba siendo casi la apertura de la caja de Pandora, ¿no? En esa reunión pues surgen secretos, dramas, misterios, y estamos ante la clásica serie con drama familiar y toques de thriller de reparto impecable, es decir, una de esas series que es muy difícil que te decepcione.
Pues nada, muchísimas propuestas, ¿eh? Yo creo que muy interesantes y también nos pueden, que es lo que digo siempre, que nos pueden ir contando, que si han visto algo y les ha gustado, pues oye, nos dicen, o si quieren de alguna manera hacer una enmienda, una recomendación, pero claro. Que yo la he visto y que no, de verdad, que no merece la pena, pues también pueden hacer eso.
Oye, que nos digan, ¿te dejaste no sé qué peli que está muy bien? Pues claro que sí, bien recibido será.
Michael sí, Michael no, eso también nos lo pueden decir. Y nosotros que volveremos la próxima semana con Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Gracias, Agur.